la veníamos esperando toda la semana.
Toda la semana esperándolas acá.
Sí, sí, porque en realidad ella se hizo noticia, ella es noticia siempre, porque es una artista muy interesante, Cristina Pérez, porque no solamente trabaja con el arte visual, sino también con la música, y hace confluir las dos cosas. Uh-huh. Es como una y tiene además una preocupación por el trabajo identitario en el ámbito de la cultura, el trabajo identitario latinoamericano en el ámbito de la cultura y del arte, sí, como ella lo cultiva, que hace que su producción sea sumamente particular, que tenga un estilo muy personal y que además se derrame en distintas expresiones artísticas. Eso es súper interesante. No es común que un artista visual sea también una cantora del calibre de Cristina Pérez, que está acá con nosotros. ¿Cómo va, Cristina? Buenos días.
Buen día, ¿cómo andamos?
Muy bien, gracias. Gracias por el espacio, gracias por recibirme así, de este modo. Gracias por tener en cuenta y valorar y al menos poder también haberse como instruido, ¿no? Un poco en el trabajo, en mi trabajo, cosa que no ha sucedido con algunos sectores, ¿no? Que han hecho solo una lectura muy superficial de esa obra,
de
en
esa
particular
obra,
y no enterarse de todo, ¿no? En contexto,
claro,
de todo un camino.
Exactamente. Hay que, justamente lo que dice Cristina, hace muchísimos años yo te entrevisté, pero muchísimos, 20, ponele.
Sí, sí,
Cristina emprendió una tarea muy interesante que tenía que ver con la mujer, la mujer atravesada por los mandatos, por las normas, por las instituciones. Tiene obra desde hace 20 años en este sentido y además dentro de lo que tiene que ver con el contexto, digo, latinoamericanista, ¿no? Una iconografía muy latinoamericana. Y dentro de ese contexto se inscribe esta obra que se hizo muy famosa tu obra, digamos, porque era no sé si era la única obra en pintura que había en el, y era, lo demás eran fotografías, no sé cómo era la muestra.
No, había una gran diversidad, hay, ¿no? Una, sí, gran diversidad de materialidades, de técnicas, de facturas, de disciplinas, inclusive dentro de las artes visuales, porque hay pintura, objetos, textiles, algunos grabados también, impresiones digitales, objetos construidos. Hay una gran diversidad de técnicas y entonces, digamos, mi obra, que es un objeto, estaba, digamos, dentro de toda esa diversidad,
de un,
¿no?,
contexto,
planteada, ¿no?
Claro. Uh-huh. Y estamos hablando de la muestra que se destruyó a manos de fanáticos, qué sé yo, que vinieron del siglo, de la Edad Media, vinieron, salieron, se extrapolaron acá y destruyeron todo porque no les gusta lo que la obra. A mí me parece muy interesante, pero el poder del arte, ¿no?
Sí, vos sabés que pensaba, ¿con quién lo dijimos? ¿Con vos? Hoy a la mañana, la importancia de la decisión que tomaron de dejar las obras destruidas ahí.
Así es.
Y me parece que la intolerancia, la destrucción y demás generó una nueva muestra de arte.
Por, claro, supuesto.
¿Sí?
No destruyeron todo.
Claro.
¿No destruyeron todo?
No destruyeron todo. Fueron 7 obras de 20.
Qué interesante eso.
Porque nosotras somos 37 artistas que formamos parte de Manifiestos Visuales.
Uh-huh.
En una convocatoria abierta que se hizo desde la Facultad de Artes, desde la Secretaría de Extensión, en resonancia con toda la agenda, digamos, del mes de marzo en relación a las luchas de las mujeres por consolidar sus derechos de igualdad, uh-huh, en la sociedad, ¿no? Entonces, esto tiene todo un trabajo de investigación, primero, de cada una de las artistas, ¿no? Uh-huh. En su caminar, porque somos profesionales trabajadoras del arte, uh-huh, y, uh-huh, a través del arte de esta profesión nos ganamos el sustento. Y eso lo quiero aclarar porque la gente a veces piensa que el arte es, bueno, pintamos algo, un hobby, pintamos, no sé, una naturaleza muerta, una florcita, una montaña, cuando nos queda tiempo entre todas las tareas que hacemos. No, el arte es una profesión y caminamos esa profesión desde la conciencia de un rol que ocupamos en la sociedad y un rol que está en diálogo constante con todos nuestros procesos sociales, con todo lo que nos va atravesando, no solamente a nosotras como mujeres, sino a la sociedad en su conjunto, ¿no? ¿Y qué es esto? Es algo tan fuerte, porque en realidad la realidad, lo que pasa día a día, es muy fuerte, que esto nos inspira a hacer obra que va en diálogo
claro.
con esto.
Claro,
¿no?
Es en sí un discurso
y que las interpela. Obras, exacto, y que las, exacto, interpela, cuestiona.
Bueno, mirá lo fuerte que ha sido esta muestra, que algunos se han sentido tan interpelados que no han podido soportarlo, porque yo, esa es la lectura que hago, no han podido soportar la interpelación del
exacto,
arte.
Pero no soportan no solamente esto,
sí, claro,
no soportan nada.
No soportan nada.
Esto es un grupo de fanáticos religiosos que probablemente, o sea, no podemos generalizar que es la iglesia, porque en la iglesia también está la diversidad, ¿no? Sí. De la sociedad. Es un grupo sectario, fanático, extremista, terrorista, uh-huh. con todas las letras.
Absolutamente.
Que destruyó parte de la obra, pero que la obra, digamos, ahora tiene muchísima más importancia y trasciende, porque
trascendió
la destrucción
más.
Matérica no significa la destrucción de la obra.
Lo preocupante es que estos grupos, al contrario de lo que pasa con otros sectores de la iglesia, tienen una cobertura del poder, ¿no? Porque
bueno, justamente porque, visibiliza claro, esas, digamos, te podría decir, esos vínculos o esas conexiones o cómo podría, esa participación, ¿no? Desde lo interno, desde la universidad, que yo estuve ayer en el Consejo Superior y no fue algo que se habló abiertamente.
¿No se habló? ¿No
sí, se habló abiertamente, ¿no? Ah. Que aquí hay participación de docentes, de alumnos.
¿Se está
que
investigando eso?
Por supuesto, que no comprenden que la universidad es pluralista. Uh-huh. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que viene caminando con tropiezos, con lo que fuera? Porque, bueno, es una gran comunidad, ¿no? Pero que intenta todo el tiempo, ¿no? Desde su discurso también, con todo lo que significa eso, no es único, pero con un discurso consensuado de una educación laica, gratuita, pública, uh-huh. y que en relación a esto que sucedió, estos hechos violentos, que son muy fuertes, que son muy graves, también se ha vulnerado el espacio de la universidad.
Exactamente.
¿No? O sea, esto es realmente simbólico, esto es un reflejo de lo que nos sucede, de que estamos... que estamos adoleciendo y que vamos hacia, si no podemos hacer un diálogo y una reflexión fuerte y profunda, estamos en direcciones equivocadas.
Sí, sí, uh-huh. claro.
Y que esto que vos decías, ¿no? Que la toma de decisión de continuar con la obra es porque la obra no ha sido destruida. La obra ha sido violentada, pero no ha sido destruida.
Claro.
La obra, por eso es que nosotros bueno, como
pero
colectivo tomamos la decisión
exponer de esa obra, claro, exponer esa obra de arte violentada se transforma en una nueva
en un
muestra de arte
histórico,
y un documento de lo que pasa, claro.
Que trasciende obviamente. Las fronteras, digamos, provinciales.
Sí, claro. Porque además...
Porque esta muestra en este contexto del 8M, justamente que habla de las violencias sistemáticas que hemos sufrido en nuestra sociedad las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y de eso no tengo que dar cuenta yo, no claro. tengo que venir a hablar yo, claro. ¿no? Porque eso es sabido por toda la sociedad. Cualquier persona que tiene un poquito de sentido común y que es racional realmente y que usa sus facultades intelectuales como ser humano, puede comprender, puede hacer una especie de raconto y ver qué es lo que nos uh-huh. ha sucedido, cómo estamos hoy en desigualdad todavía de derechos, todavía nos siguen matando, todavía nos quieren acallar con la violencia, uh-huh. todavía creen que estos hechos pueden quedar impunes, porque esta gente fue a cara descubierta.
Sí, no, aparte hicieron fue increíble porque, digamos, si no fuera algo tan grave y tan terriblemente simbólico, es un sketch bizarro, porque hicieron un exorcismo, chicos, hicieron un exorcismo.
Parece extraído de una película de Alex de la Iglesia.
Increíble.
¿No? Con un grotesco, con increíble. ¿Cómo decirte? Yo... casi como una performance,
sí,
o sea,
sí,
es una
sí,
performance
sí.
artística, una... parece que hubiera sido, o sea, ellos lo planearon para ser parte de todo esto, ¿no? O sea, realmente...
En realidad, no cumplieron con el objetivo, sinceramente.
Sí, es
no
que cumplieron. la censura y la violencia nunca van a llegar a los lugares que pretenden.
Es que la censura...
Son totalmente contra...
Es que parece increíble, ¿no? ¿no? Con la cantidad de años que llevamos... se supone que llevamos como 2000 años de civilización, o más. Es increíble que todavía el ser humano no haya aprendido que la censura, la prohibición, lo único que hace es visibilizar aún más el problema.
Exacto.
El problema o la virtud o lo que sea.
Exacto. Digamos, ¿no? Y parece que quieren hacerme muy famosa y sí.
Lo van a lograr.
Escúchame, antes de que sigamos hablando, ¿por qué no sacas el charanguito ahí?
Aquí está conmigo.
Sacalo y mostrarnos tu otra faceta, la de cantora. Que bueno, es una cantora, esta mujer. Increíble. ¿Qué vas a hacer? A ver.
Bueno, voy a hacer una composición bastante reciente que se llama Viento. Uh-huh. Así es que, bueno, vamos a ver. Viento, déjame pasar. Viento, déjame pasar. Viento, déjame pasar. Viento, déjame. Voy a buscar a mi amor. Voy a buscar a mi amor. Viento, déjame pasar. Viento, déjame pasar. Si la nieve cae en la montaña y los cerros blancos se han cubierto, no podré cruzar la cordillera y mi amor esperando está. Viento, déjame pasar. Viento, déjame pasar. Viento, déjame pasar. Viento, déjame. Busca un nuevo rumbo. Fuego no tiene abrigo, la distancia lo pone frío y yo lo tengo que cuidar. Que el amor es un fruto tierno, que sin fuego no tiene abrigo, la distancia lo pone frío y yo lo tengo que cuidar. Viento, déjame pasar. Viento, déjame pasar. Viento, déjame pasar. Viento, déjame. Busca un nuevo rumbo, lejos del camino. Que el amor es un fruto tierno, que sin fuego no tiene abrigo. La distancia lo pone frío y yo lo tengo que cuidar. Que el amor es un fruto tierno, que sin fuego no tiene abrigo. La distancia lo pone frío y yo lo tengo que cuidar. Viento, déjame pasar. Viento, déjame pasar. Viento, déjame pasar. Viento, déjame pasar.
Uy, pero qué belleza.
Qué cosita, ¿viste?
Déjenme decirles que en esta radio, que dicen que a la noche andan caminando algunos fantasmitas, ¿sí? Acaba de sobrevolar fuertemente el espíritu de Violeta Parra por acá. Es una belleza lo que acabas de hacer.
Muchas gracias.
Es una belleza.
Bueno, fíjate, composición. Además, esto me gusta a mí, que vos vengas y cantes hoy, porque desde la radio no se puede ver una obra plástica, pero porque también se sacó tu obra de contexto, se la mostró de una manera obscena, uh-huh, imprudente, porque esa
obra... ¿A qué, no era eso?
No, porque esa obra, como decíamos, es una obra que es fruto de un largo trabajo de Cristina, que es una artista... Lo acabamos de escuchar, por eso quería, yo digo, no se puede ver en la radio, pero sí se puede escuchar, que es una artista que compone, que está comprometida con el arte, que trabaja del arte y que hace cosas sólidas.
Vos sabés que, obviamente que la obra de las chicas no tiene nada de obsceno, pero no coincido con vos en lo de imprudente. Me encanta que tengan mucho de imprudente. Pues yo estoy seguro que...
No, yo lo que dije es que la forma en que los medios esparcieron la obra aislada.
Ahí está, ahora entiendo, ahora entiendo.
Cristina
estaba todavía volando con, estaba todavía volando con la canción. Estaba todavía volando con la canción.
El del resto de mis compañeras, ¿no? Porque tomaron un fragmento
de cada cosa.
De cada cosa, un fragmento que a ellos les pareció que los provocaba tanto la violencia, ¿no? Porque en esto, bueno, cualquier persona que se puede sentir provocada, pero no todos salimos a romper, a destruir, pero a matar.
No lo mires. No lo soportás, no lo mires.
Claro, puedes hacer tu opinión, puedes dar tu opinión, puedes expresarla, como lo han hecho en todas mis redes, como he recibido una gran cantidad de insultos hacia mi persona, hacia mi obra, hacia mi trabajo, como el resto de mis compañeras.
Bueno,
como
pero
el resto...
eso está estimulado por los medios que sacaron de contexto tu
Exactamente.
Obra,
Exactamente. Porque
bueno, y aparte de las redes, sacan
todo. Una descripción que no es real, como vos decís, Patricia, no es real. Esto es un trabajo de investigación. Eso también es lo que quiero decir. Cada una de nosotras investiga para crear.
Claro.
Yo investigo porque eso nutre mi trabajo.
Bueno, porque aparte cada cosa que vos pones en tu obra, la obra de Cristina, creo que no lo hemos dicho, pero la que más se vio en las fotos era la de la...
Velorio y la cruz.
Exactamente, la de la cruz, la que de alguna manera representa la crucifixión que sufren las mujeres a diario, ¿no?
Exactamente,
es eso.
Digo,
para llegar a eso... Para reafirmar esto que decía, yo estoy seguro que ustedes, o vos particularmente, que estás acá, has estudiado cada centímetro de esa obra, has tenido conexión con la historia de lo que significa la crucifixión, la historia de lo que significa la cruz, la historia de lo que significa el sufrimiento, la historia. O sea, no es, che, hoy me levanto y agarro un pincel y hago así.
No somos pinceles sin cabeza.
Exactamente.
No hay arte decorativo, sino una función social del arte importante para cumplir, generar un discurso que nos interpele como ciudadanos de una sociedad.
Exacto. Y no significa que no sea también decorativo, pero esto trasciende, bueno, ¿no? Porque yo también tengo cuadros que combinan con el sillón de mi sala, ¿no?
Claro.
Pero también entiendo que no se queda la cosa ahí, ¿no? No se queda en la superficie, porque aquí esto está revelando que hay algo muy, muy oscuro, muy denso, de mucha tensión, que está esperando emerger. Y esta es la gota, en este momento fue la gota que rebalsó ese vaso lleno de pudredumbre que es, digamos, lo que manifiesta nuestra sociedad en esta falta de convivencia con lo diverso, ¿no? Porque ni siquiera es la intolerancia. Mira, cuando comenzó esto, desde el grupo, lo puedo decir, de lefebristas, ¿no? De la Facultad de Filosofía y Letras, porque me llegó abiertamente a mí así, ¿no? Que ellos hacían circular un formulario de Google buscaban firmas para sacar mi obra de la muestra y de paso cerrar la exposición, ¿no? Ese era el postulado. Y decía, el texto que acompañaba decía, no podemos tolerar la intolerancia.
Es maravilloso.
O sea, más elocuente que
eso. Más elocuente que eso no hay nada. Bueno, agarrá nuevamente, acaricia nuevamente ese charango, porque nos quedan 2 minutos de programa. Tenemos que entregarle al panorama nacional, uniendo obviamente todas las radios nacionales de todo el país con la información del mediodía. Y no nos vamos a ir hablando, nos tenemos que ir con música. Queda pendiente otra charla más larga, don Cristina, en cualquier momento.
Aparte,
sobre la música, sobre un montón de cosas. La verdad que hoy, obviamente, por razones obvias y porque creemos que no hay que olvidar, así como mañana creemos que no hay que olvidar lo que pasó hace 47 años, no hay que olvidar nunca, o no va a haber que olvidar nunca en Mendoza lo que pasó esta semana, porque es parte de lo que acaba de decir Cristina.
Esto se convirtió en historia dolorosa.
Se convirtió en parte de la historia dolorosa de Mendoza.
Pero el arte sublima. El arte nos da la posibilidad de transformarse.
Sí. Absolutamente.
Entonces, lejos del enojo, pero sí desde lo que esto nos ha conmocionado a todos, yo propongo otra mirada, ¿no?
Seguro.
Y propongo también el que una reflexión y un accionar distinto.
Seguro. Gustavo Torres en la operación técnica, gracias Gustavito. En un rato van a ver el material que está produciendo el querido Panchito Francisco Bustos y Belén Ferrando en las redes sociales. Va a estar subido en un ratito nomás los temas de Cristina en las redes sociales de la radio, así que no se lo pierdan. Obviamente la gente del panorama informativo de LB8 con Pablo Molina en los boletines, Gretel Videla en la producción preparando todo. No sé si no está Gretel arriba reemplazando Anita, porque como no pude subir, obviamente Javier Costarelli en la colaboración y por supuesto Natalia Tisera, Mariana Ferreira, Ana Vega y el querido Esteban Rodríguez, el equipo que ha hecho esta mañana de Libertador. Nos vamos con la música de Cristina Pérez. Hermosa, gracias por haber venido.
Gracias a ustedes. Del 20 al 23 de abril se realiza el primer encuentro internacional de charangos aquí en Mendoza, del cual formo parte en la organización junto a Gabriel Vargas, otro charanguista tremendo de aquí. Quiero contarles en este tema, es parte de esta investigación o del mundo andino. En el mundo andino tenemos sirenas también, que son los espíritus de las fuentes naturales de agua. Esta canción recrea un poco un mito, una historia, donde la sirena escribe sobre Huiracocha. Él me regaló una joya sin conocerme y encendió un viejo fuego de ofrendas escondidas. Él, sombra de mi cuerpo, el otro lado de este puente, apareció y fue olvido. Cuando nadie se acuerde de ti, cuando nadie se acuerde de ti, y surjas emergente de las aguas, sirena mestiza y milenaria, cantas invisible y libertina, sueñas y tus sueños crean, caminas la templanza y eres vieja. Cuando nadie se acuerde de ti, cuando nadie se acuerde de ti, y surjas emergente de las aguas. Sirena mestiza y milenaria, ya sé que soy la forma de tus sueños, musiquera, porque soñé con tu fuerza. Ya sé que soy la forma de tus sueños, musiquera, porque eres la templanza y eres vieja. Se acuerde de ti, cuando nadie se acuerde de ti, y surjas emergente de las aguas, cuando nadie se acuerde de ti, cuando nadie se acuerde de ti, y surjas emergente de las aguas. Emergente de las aguas, y surjas emergente de las aguas, y surjas emergente de las aguas, y surjas emergente.
Una vez esa, Cristi, gracias, Pique mal, hasta mañana. Lukic, hasta mañana. Osito, nos vemos, los dejamos con el panorama nacional. Chau.